En esta noche, pues, tengo un versículo que agarré en el Nuevo Testamento y está en el libro de Proverbios. Y como todos sabemos, Proverbios, escrito por Salomón, bendecido por Dios con sabiduría. Y cuando él pidió la bendición, la pidió, pero para que guiara al pueblo de Israel. La pidió para dar el castigo necesario a cada persona, si hacían bien, si hacían mal, cómo poner a cada uno, cómo poner todo en orden por personas y por lo que fuera. Pero Dios le otorgó a él la sabiduría, el privilegio de tener eso. Y él fue el primero que tuvo mucha sabiduría. Bueno, gracias. Y entonces, yo escogí en primera, en Proverbios 1, 2. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo leía y leía, y cada vez que lo leía, se me hacía que esto puede ser un tema de muchos discursos. Puede ser una predicación larga, puede ser una predicación de muchas ocasiones, no solamente de una. Porque primero leemos el versículo y dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. Oremos. Señor, que estás en los cielos, te estoy dando gracias por otro día, otra oportunidad que tengo. Gracias, Señor, por lo que nos has dado en este día. Y te pido, Señor, que me ayudes en esta noche para expresarme, Señor, dando la palabra y exponiendo lo que tú me has puesto, Señor, en mi mente y en mi corazón. Gracias te doy por lo que nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces yo lo leí y miraba y decía: entender. Eso puede ser algo muy largo, porque puede salir muchos versículos con entender, entendiendo, entenderá, y se va extendiendo. Después, sabiduría. La sabiduría, conocimiento, y sigue extendiéndose. La doctrina, el conocer, razones y prudente. Todo tiene su explicación. Y lo que yo pude sacar, supuestamente del diccionario, que es entender. Y dice conocimiento, alguien sabio, comprensión y acuerdo y arreglo, un arreglo de entendimiento de palabras. Eso es lo que dijo el diccionario de la palabra entender. Pero aquí miramos, entendiendo el temor, lo que sigue con entender puede ser algo que estamos entendiendo nosotros, si nos están diciendo algo, como en un trabajo, como que es cuando alguien nos está hablando, tenemos que entender lo que ellos nos están diciendo. Y si regresamos y leemos Proverbios 2, 5, dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. De ahí bajemos al en el mismo capítulo, versículo 9. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Aquí estamos entendiendo el temor hacia Dios, el temor hacia Jehová, como que podemos comprender haciendo y siguiendo las palabras que ha dejado para que nos guiemos en nuestros caminos, como Salomón y en sus sueños, cuando Dios habló con él y Dios le dijo qué es lo que él deseaba y él le pidió la sabiduría, él le demandó sabiduría. Y eso se encuentra en Segunda de Crónicas 1:7-12 y dice, bueno, anterior dice, bueno, el 7 leamos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y díjole, demanda lo que quisieres que yo te dé. Ahí está pidiendo Salomón lo que él quería cuando Dios habló con él. Y Salomón dijo a Dios, tú has hecho con David mi padre grande misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo en muchedumbre como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría, ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste riquezas, hacienda o gloria, ni el alma de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría, ciencia para juzgar mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te es dada y también te daré riquezas, hacienda y gloria, cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti habrá tal. Aquí Salomón pidió sabiduría porque él entendió que necesitaba cómo guiar al pueblo. Él necesitaba comprender la necesidad de cada uno en el pueblo. Entonces Dios le concedió la sabiduría para poder guiar a algún pueblo grande en su juventud. Y entonces Jesús también enseñando, él tuvo su sabiduría, pero la sabiduría de Jesús fue diferente porque a él no se la otorgó Dios. Él fue más inteligente, que podía controlar más que Salomón. Entonces, cuando Jesús seguía, todos sus seguidores, y a escuchar la palabra que él traía para cuando él hablaba y como él hablaba, está, digamos, para cómo orar, cómo expresarse, podemos mirar en Mateo 7:7-8. Mateo 7:7-8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. Miramos que Salomón pidió y se le fue dado. Si nosotros pudiéramos decir lo mismo, podemos pedir a Dios, depende cómo es que nosotros pidamos, también puede ser otorgada esa petición. Sigamos también en Lucas, Lucas 11:9-13. Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Es la misma, casi concuerdan con en Mateo. Y porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abre. Y cual padre de vosotros, 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas y vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de él. Nosotros podemos pedir, no importa si estamos en fallas, si andamos en malos caminos, pedimos para ser cambiados de las tinieblas a la luz. Y si podemos cambiar, por la Biblia hemos leído que hubieron muchos que fueron cambiados, como está Pablo. Él fue un perseguidor de la iglesia y Dios lo cambió, le cambió su corazón. Pero tuvo también una prueba que lo hizo ver los caminos de Dios. Cuando perdió fue ciego por un tiempo, él miró todo lo que él había hecho en su vida. También miramos cómo Dios movió las montañas. Miramos cómo él ha hecho diluvios. Todo eso lo hemos leído aquí. Y si nosotros pedimos a Dios con fe, podemos obtener también lo que le pedimos, porque él da. Y no puede ser como un padre infiel que nomás se olvida de un hijo, de una hija. Esta semana estuve leyendo un artículo de dos padres que dejaron a su bebé de, no creo que tenía más de un mes, que la dejaron aguantar hambre y no le dieron de comer porque la niña nunca lloraba. Entonces significaba que no tenía hambre y la dejaron aguantar hambre hasta que murió. Entonces Dios no es así con nosotros. La misericordia de Dios está con nosotros en cualquier hora, cualquier momento. Y Él no se olvida de nosotros, aunque seamos muy malos. Sigamos aquí con lo que dice. Tenemos que entender que las oraciones deben ser como una plática en el teléfono. No que saquemos el teléfono y pongámonos a hablar ahorita. Pero hablando con Dios sería una plática privada. Y la Biblia también dice eso, que estemos en las recámaras y oremos. Estemos donde estemos, hay que orar. No importa el lugar, el sitio, la hora y la ocasión. Y yo creo que yo soy uno, pero quizás muchos sabemos así, que solo cuando hay cosas malas nos acordamos de orar. Cuando nos vamos a dormir, un día sí, un día no. Leemos la Biblia 3 días aquí, 2 días más después. Pero no es así que podemos ser. Y entonces, tenemos que tener el temor hacia Dios por lo que leemos. La Biblia es un libro que nunca se acaba y lo que enseña nunca termina. Y podemos también mirar lo que le pasó a Job, que podemos aprender lo que él sufrió, lo que él vivió, lo que él perdió y todo lo que él pasó, que nosotros démosle gracias a Dios que no hemos pasado por eso. Y no lo vamos a pasar porque Dios es tan bueno con nosotros. Job 28. Job 28, 28. Y dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Ya aquí la palabra dice que la sabiduría es temerle a Dios. Cuando los padres sacan esa correa, ese es el temor que tenemos que tener. Yo me acuerdo cuando mi mamá o mi papá sacaban la correa, yo salía corriendo, pero después me caía más. Y la inteligencia es apartarse del mal. Es duro estar, no pensar en algo malo. Esa mente de uno corre más que un carro o que un avión, porque siempre estamos pensando en cosas malas, cosas no buenas. Y en veces nos enfocamos en eso y no ponemos atención a lo que está alrededor. Dice, porque nos extiende y conoce Dios el corazón de cada uno de nosotros. En Jeremías 9, 24. Jeremías 9, 24 dice. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él da el juicio necesario para cada uno. Y en primera de Juan 5:20, primera de Juan 5:20 dice: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento. Esto es lo principal, nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí apuesto que entendamos que el camino para ir a la vida eterna es Jesús. Él es el que dio su vida por nosotros. Él es el que abrió la puerta para que nosotros cruzáramos, para que tengamos el espacio en el cielo y tengamos, como dice él, cada uno con su casa, su morada. Todos estaremos ya bendecidos con un lugar que nos está esperando. Aquí estamos estorbando, allá nos están esperando. No sé cuál va a ser primero, si lleguemos o nos quedemos. Pero hay un lugar donde tenemos que llegar. Dice, entendemos que solo hay vida eterna en Dios por medio de Jesucristo. Regresemos a Proverbios 5:23. Proverbios 5:23 dice: él morirá por falta de corrección y hará por la grandeza de su locura. ¿Quién es el que va a morir? El pecador. Nosotros no vamos a preocupar por eso, porque nosotros sabemos que tenemos una vida ya asignada, preparada, que estamos aquí esperando. Ahora, eso fue uno. Vamos a ver el otro. Ese fue el primer entendimiento. Ahora, el segundo versículo está en Proverbio 6:32. Proverbio 6:32 dice: mas el que comete adulterio, este es para el adulterismo. Dice, mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Esto es para los que no entienden qué es el significado de adulterio. Porque uno puede decir adulterio, pero quizás no importa lo que es el significado. Nomás es una palabra como todas las demás. Y Jesús, en una de sus parábolas, explica cómo él mira el adulterismo. Y es que él estaba explicando a los discípulos, después de estar hablando de los fariseos y los escribas. Y eso se encuentra en Marcos 7, pero no voy a entrar en la parábola, sino que lo que él les explica a los discípulos, porque esto ya lo explicó el pastor en las mañanas. 7:18. 18 al 23 dice: y díjoles, también vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta. Esto decía haciendo limpias todas las viandas. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que dice Jesús del adulterismo. El que está adulterando está contaminando su alma, está contaminando su vida. Y por causa del adulterio hay consecuencias. Una, destruye el hogar. Dos, está buscando enfermedades que son incurables. Tres, está dañando la vida de él o el hogar de con la otra persona. Entonces, eso es lo que Jesús dice y compara él lo que es el adulterismo. Y muchas consecuencias que pueden pasar dentro de esto es un placer pasajero, es un placer momentario. Y miremos en Eclesiastés 7, 25, 26. Eclesiastés 7, 25, 26. Dice, yo he rodeado con mi corazón por saber y examinar e inquirir la sabiduría, la razón y por conocer la maldad de la insensatez y el desvario del error. Y yo he hallado más amarga que la muerte la mujer, la cual es redes y lazos su corazón, sus manos como ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador será preso con ella. Aquí este versículo se refiere a la mujer, pero no es que quise escoger este solo para las mujeres, sino que adentro de mi estudio había otro versículo, pero entendiendo el caso de las mujeres que son de la calle, pero este lo escribí también. Pero aquí, como dice el versículo, pueden haber también hombres que son así, hombres o mujeres que pueden dar eso que tienen, no, que para saber que el corazón es una máquina que solo piensa en cosas malas, tiene que uno examinarse, tiene que uno conocer la maldad de los hechos que pasan. El adulterio es también una fornicación. Y en Romanos 1:24, Romanos 1:24 dice, por la cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismo. Siempre está la contaminación en el adulterio. Es una cosa que una enfermedad, es algo que no tolera Dios, es algo inmundo, algo que no puede pasar. Pero como el placer del cuerpo lo pide y la gente de afuera, los que no son de la iglesia, ese es el placer de ellos. Siempre son llamados como el imán, están ahí llamándose cada uno en eso. Y entonces, otra cosa que puede traer para causar fornicación puede ser la bebida alcohólica y puede llevar a ser otros hechos ya cuando están embriagados. Y eso está en Oseas 4, 10, 12. Oseas 4, 10, 12 dice, y comerán mas no se hartarán. Fornicarán, mas no se aumentarán. Porque dejaron de atender a Jehová. Fornicación y vino y mosto quitan el corazón. Mi pueblo a su madero pregunta y su palo le responde, porque espíritu de fornicaciones lo engañó y fornicaron debajo de sus dioses. Aquí estamos viendo de que la bebida del alcohol puede causar el adulterio. Así como el vino y el mosto, el mosto no es algo que tiene alcohol, ¿verdad? Es nomás una bebida que se saca antes de que el jugo de la uva. Pero como ellos en su embriaguez con el vino y ya adulterados con el alcohol, hasta se ponen a preguntarle a sus dioses, que son hechos de madera, pero como dice en Salmo 116, creo que es Salmo 116 o 115, que tienen dioses que no oyen, tienen nariz que no huelen, tienen oídos que no oyen, porque son hechos por las manos del hombre. Son hechos fabricados de madera. Y entonces eso es lo que hace al fornicario. Está consumido en la perdición que tiene. También nos puede llevar a vergüenza. ¿Qué clase de vergüenza? Si alguien está en la calle haciendo lo que no tiene que estar haciendo con una persona que no es su esposa o su esposo, y digamos que está en un carro, puede ser que lo recoja la policía, termine en la cárcel, y ¿a quién va a terminar llamando? A alguien que conoce para que lo vayan a sacar. ¿Y qué pasa ahí? Hoy en día ya sale en el periódico, en las noticias, hasta en Facebook lo ponen ya, a quienes son presos por andar haciendo eso. Entonces, para alguien que es de la iglesia y aparezca en una red de esa clase, es una vergüenza. Y eso es lo que Dios quiere que sus hijos no pasen, vergüenzas. Por eso que Él nos da la palabra para que saquemos todos estos males de nuestros caminos. En Proverbios 5, Proverbios 5, 22 y 23, dice, 22 y 23 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y detenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por la grandeza de su locura. Miramos que es una locura, porque ellos están atados a eso. Es como un pan que comen todos los días, que los llama a estar haciendo esa locura. Y el pecado que ellos están consumiendo a diario los llevará a la muerte. Este perderá lo que es la vida eterna. Esta es la conclusión del número 2. El número 3 ya es un poco casi para el joven. Y el joven tiene sus etapas. Y yo creo que ya pasamos todos por alguna de esas etapas. La locura. Ya pasamos la madurez. Ya pasamos cuando nos queremos acordar de algo que hicimos que nos gustó, no nos gustó, que nos disgustó y que es algo que nos marcó en nuestras vidas. Y Proverbios 7 dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes un mancebo falto de entendimiento. Una persona simple es una persona sencilla, una persona fácil, alguien llano, inocente y solo. Solo, quizá alguien que no le gusta tener amistades, pero eso es lo que encontré yo en el diccionario. Y entonces, cuando está uno joven, no tiene mucho entendimiento de lo que quiere hacer. Uno mira la calle y quiere salir a disfrutar lo que pasa en un día. Un día de verano, un día con sus amigos, y sale a disfrutar. Y se olvidó de todo. Entonces sabemos que el joven no tiene esos pensamientos todavía. No tiene la responsabilidad. No quiere ser responsable de sus hechos todavía. Él solo quiere seguir jugando su vida. Y entonces el joven con sus amigos, sus locuras, sus secretos con sus amigos, pero no tienen lo que es la inocencia ya. Ya dejaron lo simple, ya dejaron lo sencillo. Ya ellos se creen adultos. Ya ellos quieren hacer lo que una persona adulta hace. Pero como a mí me decían, si trabajas, pues ya sos adulto. Pero yo me di cuenta hasta hace mucho. En Salmo 19, 7, lo que es una persona sencilla. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Esa es una persona simple, que todavía está pequeña. No tiene todavía ese entendimiento para guiarse en la vida. Y aquí estamos viendo que la ley de Jehová es perfecta. Es algo que no hay de otra manera cómo seguirla y cómo explicarla, porque es sencilla. Dios dice, este es mi mandamiento, así tiene que ser, y así van a seguirla. Eso fue lo que le dijo al pueblo de Israel. No le escucharon, ¿cómo terminaron? Terminaron en separación, terminaron en pecados, terminaron muriendo. También sabemos que terminaron algunos que no pudieron cruzar a la tierra prometida. Entonces Dios nos da la ley para que nosotros la sigamos. Y eso es lo sencillo que nosotros tenemos que entender, que hay una ley para que nosotros sigamos. Dice, un joven puede ser engañado también. Una persona joven por otro amigo puede ser engañado, puede ser guiado fácilmente. Y como un niño pequeño se puede dar una mentira y puede ser engañado, así es un joven también. Viene otro amigo que se cree más inteligente, lo engaña y termina haciendo lo que no quiere. Entonces, en el corazón siempre está la maldad, como les digo. Y en Romanos 16, 18, y 19 dice, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Este es el que engaña a un joven sencillo que no tiene la capacidad, diría yo, para entender lo que es una mentira. Y el 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notaria a todos, así que me gozo de vosotros más, quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Es al revés. Tenemos que ser sabios al bien, saber lo que es bueno, y simples, ignorantes, al mal. Y eso es lo que cambia entre nosotros, lo que sabemos de la palabra de Dios, que lo que Dios nos ha dicho, eso es lo que podemos seguir. Sigamos aquí. Los labios de los que nos quieren engañar siempre están trabajando, siempre están haciendo lo imposible para darnos que caigamos en sus trampas. Por ejemplo, aquí está otro problema de una persona joven. Digamos, esto pasó en mi trabajo, se lo voy a decir. Hay un muchacho como de 25 años por ahí, 25. Y aquí se van a reír, porque se tuvo una confrontación con otro mayor, como de 50 años. El doble, ¿verdad? Pero por lo que se van a reír es por lo que ellos estaban discutiendo. Y es porque uno es dueño de una Ford y el otro es dueño de una Chevrolet. Los dos son camionetas. Y entonces ellos se pusieron a discutir porque una tiene más fuerza que la otra y que la otra es más mejor que la de él y así. Bueno, el señor mayor se enojó y lo agarró del cuello. Y entonces, ya ahora en día, con las pólizas que hay en las compañías, ya eso ya no es permitido. Ya discutir con alguien no es permitido. Y depende de donde trabaje, todo cambia. Y una póliza, pues, tiene que ser seguida. Y yo creo que hasta aquí en la iglesia tiene que haber alguna clase de póliza para los que venimos, ¿verdad? Pero la cosa es de que por el comportamiento de que pasó, uno terminó suspendido y el otro lo despidieron. Hasta lo que llegó, que perder el trabajo que ha estado ahí años. Y solo por un disgusto, algo que lo llevó a los dos a no pensar, a no entender lo que es el disgusto. Pero ahora yo creo que uno está pensando lo mal que hizo y el otro, bueno, el otro se quedó tranquilo. Porque ya no puede hacer nada más, porque ya tiene suspensión. Y otro más, pues también lo van a despedir. Y si miramos lo que dice Santiago. Santiago 3, 2. Dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Aquí estamos mirando que ellos se ofendieron, pero ¿quién fue el que causó todo esto? Ahorita vamos a seguir viendo el causante. Y el número 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nosotros, miembros entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. La lengua es causante. Ahora seguimos. El número 5 ahora. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Ya ve que aquí la lengua encendió un gran problema que terminó en un desastre. Y ese es el infierno que está hablando a lo último del versículo 5. Y eso se esparce en multitud y se va multiplicando. Entonces, vamos a leer un poco, vamos a leer un versículo en Eclesiastés 5:3 y después regresaremos a Santiago otra vez. Eclesiastés 5:3 dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Ahora regresemos a... No, todavía en Eclesiastés uno más. 10. Eclesiastés 10. 15. El trabajo de los necios fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. 13. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvario. El necio multiplica palabras, no sabe hombre lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. Ese es el proyecto, el problema que trae la lengua. Y como decía, hay que regresar a Santiago. Hay que regresar a Santiago. Santiago 3. Y esto es lo que Dios tiene opinión hacia la lengua. Cómo nosotros tenemos que detener ese pequeño problemita que causa la lengua. Y como los granjeros saben cómo controlarlo, Dios quiere que nos controlemos nosotros así. Pero no es lo que está pensando el hermano Elías. Él me enseñó algo esta semana que se me había olvidado. Santiago 3. Ok, Santiago 3 dice: he aquí, nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. O sea que hay que frenar la lengua, hay que torcerla. Como dijo hermano Elías, que le ponen a los caballos en la boca, que se me olvidó ya. ¿Cómo se decía? El tortolo, un tortolo. Eso es algo que le amarran en la boca a los caballos, que lleva una cuerda y un pedazo de madera, y le tuercen la boca para controlarlos y que no se esté moviendo. Entonces aquí la palabra de Dios dice que eso tenemos que hacer nosotros con nuestra lengua. Amarrarla y darle una vuelta para pensar cómo hablar. Y también está en las naves, el que sigue, el número 4 dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas del impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quiere que el que las gobierna. Miramos que los barcos grandes, inmensos, nomás lo que tienen es un timón chiquito, pero ellos no miran lo que está al frente, ni lo que está al lado. Solo están con este timón y quizás tratando de ver lo que hay enfrente. Entonces, esta otra forma que podemos tratar de controlar la lengua, aguantar esas palabras que se vienen. Y para terminar este pequeño estudio, que eso es lo que se va a hacer, es del entendimiento. Vamos a terminar con un par de versículos. Está, el primero está en Salmos 39. Salmos 39:1 dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar, con mi lengua guardaré mi boca, con freno, en tanto que el impío fuere contra mí. Aquí Dios dice que tenemos que aguantar esa lengua para no pecar. Y eso es lo que tenemos que hacer. También en Salmos 147, Salmo 147 dice: Grande es el Señor nuestro y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número. No se puede contar el entendimiento que Dios tiene. Y de último, regresaremos a Hebreos. Hebreos 11:3 dice: Por la fe entendemos saber si compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Entendemos que lo que Dios ha dejado para nosotros, que no fue, que es visto, pero que al mismo tiempo no se ve, todo es por la fe de Dios, la fe que nosotros tenemos en nuestros corazones. Así que este estudio es lo que les traigo yo hoy. Todavía hay más para seguir buscando solo de la palabra entendimiento. Y bueno, voy a seguir. Oremos. Señor, gracias te doy por otro día que me has dado. Gracias, Señor, por las palabras que pusiste en mí, Señor, para explicar la palabra tuya, lo que tú nos has dejado. Gracias por lo que tú nos das y guíanos en nuestras vidas, en todo, Señor, bien, y sácanos del mal. Gracias te doy por todo lo que das a cada uno de nuestros hermanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.